7:58, Caracol Radio y Canal Red Más, entramos en el último segmento de esta entrevista. Recibo muchos correos, muchos mensajes bien interesantes. Preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Usted cree en la candidatura de Timochenko? ¿Cree que cuántos votos puede llegar a sacar Timochenko? Más allá del informe.
Yo creo que van a ser pocos los votos porque...
¿Cuántos?
Oye, si sacaran 300.000 votos sería una gran...
¿Usted qué opina, Ariel?
Van a estar por ahí por los 180.000 votos.
180.000 votos. Él sí será el candidato presidencial, o cuando aparezca en las encuestas bien disminuido y en su ley... ¿Realmente puede delegar en alguien?
No, yo personalmente creo que él se va a bajar de la candidatura presidencial y le van a apostar esa Congreso, porque eso sería un desastre.
Apoyarán coaliciones, mejor.
Sí, a una coalición que... Porque ellos lo habían dicho. Ellos lanzaron la candidatura presidencial de Timochenko viendo la soledad en que estaban y que nadie los admitía en las alianzas. Todo el mundo les hacía feo.
El FO.
Todo el mundo. Al Congreso de ellos no fue nadie. Invitaron a todos los candidatos presidenciales. Y ellos que querían una coalición, yo creo que terminaron resignándose a poner temporalmente un candidato para competir en las parlamentarias y ver si sacan una buena alguna votación en las parlamentarias y puedan convertirse en un sujeto de negociación y tengan votos para negociar, porque lo que no les puede ocurrir es que tengan 10 parlamentarios y no tengan una base electoral mínima para respaldar la elección.
Usted habla de los 10 parlamentarios. Viene un nuevo Congreso, Juan. Sí. Viene la elección de un nuevo presidente. Todo lo que se ha pactado, lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, ¿qué va a pasar en el nuevo país que arranca en marzo o junio?
Eso va a ser muy diferente el nuevo Congreso, y sobre eso yo tenía una pregunta para ustedes. Pareciera que al interior de las FARC hay líneas distintas en la política. La línea Timochenko, la línea Márquez, y pareciera por la distribución de tareas que el poder político de las FARC va a quedar en quienes estén en el Congreso, y ahí no va a estar Timochenko sino Márquez. ¿Qué está pasando al interior de la política en el partido de las FARC?
No, yo creo que ya es público que en el seno de las FARC existieron diferencias importantes de cómo encarar el posconflicto en el plano político. Timochenko era más partidario de hacer un partido abierto, pluralista y dejar atrás esa connotación tan ideológica que han tenido las FARC, comunista, marxista. Y Iván Márquez encabezaba una línea de más la tradición de las FARC, la tradición política comunista en Colombia, y hacer un partido más ideológico, y esa línea ganó en el Congreso, sacó la mayoría de la votación. Timochenko sacó un quinto lugar en la votación.
Hasta el nombre del partido fue objeto de ese debate en el que ganó la línea dura, digamos, se llama FARC.
Sí. Y el jefe de las FARC en la vía real es Iván Márquez. Eso no, ahí ya, pues, digamos, en estatutos es Timochenko, pero el jefe político, eso es Iván Márquez.
¿Fue un acierto haberle puesto el nombre del partido político a la vieja organización guerrillera o una equivocación histórica?
Yo creo que es una equivocación. Si querían hablarle más al país, rebajar todos los resentimientos y las cosas que hay, simbolizar algo nuevo, creo que hubiera sido mucho mejor para las FARC. Pero claro, siempre en los agrupamientos políticos que son muy ideológicos, las tendencias más a conservar la tradición son las que cogen más fuerza de su propia militancia. Y eso fue lo que vio el Congreso. La gente no quiso desprenderse de su pasado y arrostrarse y enfrentarse al futuro, sino quedarse un poco pegado del pasado. Eso yo creo que en política lo vemos permanentemente, no solo en las FARC, sino en partidos de izquierda, sobre todo en los partidos de izquierda, pero también en todos los aspectos de la política. La tradición pesa mucho a la hora de hacer política.
A ver, el mes de diciembre se entrega por parte de los delegados de Naciones Unidas en la supervisión del posconflicto el informe ante la Asamblea y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice el refrán popular que por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Y ya el hombre de la ONU dijo, ¡ojo, que se han ido el 65% de los que se entregaron y se desmovilizaron!
Y esto puede fracasar.
Pero, ojo, yo no sé si es demasiado apresurado de su parte, como lo dijo el mismo gobierno, porque es que ellos se pueden movilizar a donde les dé la gana.
Desde el 15 de agosto tienen movilidad.
O sea, ellos se pueden ir a ver a sus familias, si tenían un problema sentimental, visitar a sus hijos. En fin, no necesariamente se han ido para las disidencias, ¿o sí?
No, han salido, es cierto que han salido poco más de 3.000 guerrilleros de las antiguas zonas veredales, hoy espacios de capacitación y reincorporación. De esos, como hemos dicho, han reincidido en la ilegalidad más o menos 750, 800. Los demás han ido a formar proyectos productivos o han ido de visita donde las familias. Pero ese es uno de los temas. Yo creo, Darío, que el informe va a ser muy duro y muy cuestionado frente al papel del gobierno.
Va a ser muy duro.
Eso ya se sabe, ya se rumora que va a ser muy duro. Lo que nosotros hemos dicho es que se puede hacer de aquí a diciembre. Dos cosas. El tema de reincorporación y asignación de tierras.
¿Es un fracaso para ustedes?
Va muy mal.
Muy
mal. Lo cierto es que hoy, vuelvo y le repito, Darío, 3 proyectos productivos y 12.000 guerrilleros en este momento.
Venga, Ariel, y pregunta concreta así como las de Darío. ¿Dónde y cómo está el paisa? ¿Ya se le pasó la preocupación o no?
Ahí, digamos, el paisa ya está otra vez en el espacio de capacitación y reincorporación. Es cierto que él tuvo mucho miedo y eso que hizo no fue un paseo por un sendero ecológico. Él mandó un mensaje por unos temas de inseguridad, que ellos llaman inseguridad jurídica, y los temas de reincorporación.
Retomando una pregunta de Darío, para la reunión Santos-Timochenko hemos identificado aquí algunas acciones del lado del Estado para hacer ajustes, para rectificar, para tomar medidas para que esto no fracase. ¿Qué tienen que hacer las FARC? ¿Dónde han incumplido las FARC? Digamos, ¿qué le reclamaría Santos a Timochenko y dónde tienen que proceder de otra manera?
Yo creo que las FARC tienen un reto enorme y es no solo meterse a la política y dedicar sus grandes esfuerzos en conquistar una gran votación, que lo tienen que hacer, sino también ponerle mucho ojo a la reincorporación. Ellos mismos deben reorganizarse para que haya una gente de mucho liderazgo en las FARC dedicado al proceso de reincorporación. Yo se los digo por experiencia propia, el fracaso de la reincorporación se los cobran en la vida colombiana muy duro a las FARC. Ellos también tienen que hacer un esfuerzo enorme en la reincorporación, y yo creo que y ahí tienen que reorganizar su propia fuerza para que unos hagan política y otros gerencien la reincorporación, con poder y liderazgo también al interior para mantener cohesionado ese grupo, para resolver problemas inmediatos como estos.
Juan, tú querías una pregunta muy interesante sobre
el de Romaña, traerlo a Bogotá, sacarlo de la zona, todas esas cosas, claro, que requieren una urgencia enorme.
Y lo que mencionaba Darío, de todo este informe en la evaluación, ¿la institucionalidad que se diseñó para el posconflicto es la adecuada?
Yo creo, Juan, dos respuestas rápidas. Uno, yo creo que aquí hay una gran cantidad de instituciones, muchas sin presupuesto y sin poder político. Y entonces articular eso ha sido difícil. Lo que nosotros hemos dicho es que el general Naranjo, el vicepresidente, tiene que ser al posconflicto lo que Vargas Lleras fue a la infraestructura, darle la capacidad de gerenciar. Y lo segundo, en el tema, no es solo institucionalidad, hay un problema presupuestal dramático. O sea, realmente
está desfinanciado el posconflicto.
Realmente está desfinanciado. O sea, realmente, por ejemplo, para el tema de proyectos productivos, incluso así si estuviera toda la planificación, difícilmente se
cumple. O sea, esos 40.000 millones que costó la consulta interna del Partido Liberal se hubieran podido aprovechar en proyectos productivos.
Es que fíjense la cifra. La cifra es la siguiente. El conjunto del posconflicto cuesta 129 billones de pesos.
En 15 años.
Sí. Pero para el año entrante están destinados 2.9 billones. La desproporción es enorme si sumamos año por año. Entonces, yo creo que hay una destinación muy limitada para el gran universo de lo que sería el posconflicto y sobre todo para la transformación del campo, que es donde está dedicada principalmente los fondos.
Ese sería otro programa, hablar del compromiso que Colombia tiene de décadas atrás, porque es el origen además del conflicto, la tierra.
Así es.
Pero eso es un tema al que le podemos dedicar un espacio un poco más adelante.
Sobre todo en época, Darío, de vacas flacas.
Exacto.
Con
sí,
presupuestos.
Es una no propiamente porque, por el verano, porque lo que hay es invierno, ¿no?
Así es.
Bueno, pues Ariel, muchas gracias.
Muy amable por la invitación.
Muy amable, como siempre, muy interesante. Yo creo que hemos logrado dejar en nuestros oyentes una serie de inquietudes, de preguntas y de reflexiones. Y ese es nuestro papel. Anticiparnos realmente y tratar de entregarles elementos de valor agregado para que cada uno se forme su propia opinión y tome conciencia. Esto no es un tema el futuro, el posconflicto no es un tema del gobierno de turno, es un tema de todos los colombianos y de las nuevas generaciones también.
Darío y Juan, muchas gracias por este espacio, a Darcy y a Erika, muchas gracias.
A ustedes, señores, son las 8:08.